De febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío de Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
La batería es Williard, mi batería es Williard.
Verano con vos.
Hasta febrero.
La promo por tiempo limitado de tu radio preferida.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Dos minutos pasaron de la una del mediodía, última hora de este bonito primer programa de verano. ¿Estamos transitando bien? ¿Estamos bien?
Bien, estamos bien.
¿Estamos bien? Bueno, genial, genial. 11-5-3-7-9-89-90 se comunican con nosotros. Les estamos preguntando a ustedes, oyentada querida, si ya tienen puesto el foco en alguna fecha del año que viene, si ya tienen algún proyecto que los tenga con toda la energía puesta ahí o algún quilombo a resolver. Por caso, renovación de alquiler. En junio se te vence el alquiler, seguro tener la mente puesta un poquito ahí, ya viendo precios, cómo hacer para negociar. Bueno, nada. O estás tratando de terminar facultad, secundaria, anotarte en un posgrado, lo que quieras, 11-5-3-7-9-89-90. Y la política no se toma vacaciones, más allá de que muchos de los legisladores en una época habitaban mucho Pinamar. No sé si siguen estando mucho ahí.
Sí, ya no es lo mismo que antes en eso. Algunos siguen
siendo Carpa Aníbal.
Sí. Igual que Sergio Massa, que también es otro habitué.
En Cariló, bueno, en Pinamar, Pepe Aristo también, sí, histórico. También,
Pinamar, igual los que tenían Carpa en Pinamar. En el extremo, ahí cerca de la frontera, alejito, ahí se erre mamá con ser esos lugares.
Claro, sí señor. Bueno, Gaby, ¿hay rosca?
Hay rosca y sobre todo vamos a contarles qué pasó con este cambio que se hizo, esta reforma de la CIDE. ¿Por qué se da en este momento? Obviamente un poco contábamos que la idea es que pase lo más desapercibido posible en un momento donde muchos políticos, muchos dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición se están tomando vacaciones. De hecho, el propio Javier Milei le dijo a sus funcionarios que en los próximos días no iba a haber reuniones en la Casa Rosada, en esta mesa política que suelen tener, y que se tomen algunos días, pero poquitos, porque después tienen que empezar la rosca para lo que va a ser la discusión de reforma laboral en febrero.
Les dio vacaciones, pero una semanita.
Sí, les dio poquito de vacaciones. Acordate
pero
que...
Pero donde quieran, ¿no? Pueden ir a...
Bueno, claro, porque Milei...
Andorra, muchos en Andorra.
Sí, es no. Milei hace...
Es un paraíso fiscal eso, Agustín. Por
claro, eso Milei les había dicho al comienzo de su mandato que en el verano no se tomarán vacaciones, que tenían que trabajar. De hecho, tuvimos el primer año con lo que fue la discusión de la ley bases. Pero bueno, ahora les dijo... Tómense unos días, después hay que prepararse para empezar a conseguir los votos para la reforma laboral en las sesiones extraordinarias que se supone que van a convocar para febrero. Uno de los que va a tener que trabajar mucho en este sentido es Diego Santilli. Pero te decía, respecto a este decreto que modifica lo que es la CIDE, ¿qué hay detrás?
¿Qué hay?
¿Y por qué se decidió hacer? Uh-huh. Bueno, hace un tiempo ya, después de que el triángulo de hierro se quebró, este vínculo entre Karina Milei y Santiago Caputo, que más allá de que ahora tratan de mostrar que está todo bien, siempre hay chisporrotazos, siempre hay internas entre estos dos sectores, empezaron a advertir del lado de Karina Milei que Santiago Caputo tenía dos áreas, o estaba controlando dos áreas muy importantes para el gobierno. Una es el Ministerio de Justicia, algo que por el momento dijeron, bueno, no vamos a meter mucha mano ahí, pero están pensando en hacer o llevar adelante modificaciones. Y otro es, obviamente, este lugar que a todos los gobiernos, esta área que a todos los gobiernos les interesa mucho, que es la CIDE. ¿Qué pensaban del lado de Karina Milei? Che, quien tiene el control de la CIDE hoy es Santiago Caputo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para empezar a poner un pie en ese lugar? Lo primero que hicieron fue cambiar a quien estaba conduciendo la CIDE, estábamos hablando de Sergio Neifert, y en su lugar quedó Cristian Aguardra. Él quedó en su lugar, alguien que todavía responde a Santiago Caputo, y con esta modificación dijeron, bueno, vamos a crear alguna otra área para que Karina Milei tenga algún tipo de incidencia, que va a ser una nueva oficina sí. llamada Centro Nacional de Ciberseguridad, que va a depender
suena
de la...
fuertísimo, te digo.
Sí. Que va a depender de la jefatura de gabinete.
¿Cómo es?
Es el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Ya tuve miedo. Sí. Ya tuve sí. miedo.
Va a depender, va a ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por eso va a depender de la jefatura de gabinete, pero, Manuel Adorni.
¿Van a espiar gente o qué?
Bueno, el tema es que en estas modificaciones que se dan, hay varias cuestiones que generan alarma. Una es la que contábamos antes respecto a esta posibilidad de que distintos organismos del Estado tengan tareas de contrainteligencia, algo que llama muchísimo la atención porque dice, bueno, ¿cuál es ese límite de sí. la contrainteligencia? ¿Qué van a hacer? ¿Quiénes van a hacer? Vos te pones a pensar que en el caso de algunos organismos del Estado no tienen, pero ni la más remota, no sé, práctica en una cosa de estas características, no tiene antecedentes, y en este sentido llama la atención, bueno, ¿a qué se va a limitar? ¿Qué tiene que ver con el trabajo que viene haciendo la CIDE, que va a seguir cumpliendo su rol? Y por otro lado, también esta decisión de que se puedan desde los organismos de inteligencia aprender, porque esa es la palabra que utilizan, que básicamente es detener, sinónimo claro. de detener, a personas en caso de ser necesario, más allá de que plantean que va a ser necesario que de manera inmediata se recurra a las fuerzas de seguridad para que después lleven adelante esta tarea. Bueno, hay varias cuestiones que empiezan a llamar la atención y lo que hay de fondo tiene que ver con esta disputa de poder por el manejo de los servicios de inteligencia por parte de Karina Milei y Santiago Caputo. Algunos dicen, bueno, pero igual lo empoderan a Santiago Caputo porque se le da aún más poder a la CIDE, más allá de que también se crea este Centro Nacional de Ciberseguridad que te decía va a quedar a cargo en última instancia de Manuel Adorni, alguien que es mano derecha de Karina Milei. Entonces empieza a haber ciertos resquemores, incluso de el ala de Santiago Caputo, de si Karina Milei quiere empezar a dar pasos que vayan en el sentido de que en algún momento pueda controlar directamente ella las ideas o que ponga a alguien de su plena confianza. Algo que a todos los gobiernos sabemos que siempre les interesó y que esta reforma que se hace lo han intentado hacer distintos gobiernos. Mauricio Macri, cuando llegó al gobierno, lo quiso hacer. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también, incluso se le había cambiado el nombre a lo que hoy volvió a ser la CIDE. También en el gobierno de Alberto Fernández, con intervenciones y demás. Y que la pregunta es si efectivamente el objetivo de este gobierno, yo me permito dudar, va a ser que todos los cambios que tenga la CIDE, las reformas que se hagan, en este sentido tienen que ver con los objetivos que uno espera que cumplan cualquier agencia, organismo de inteligencia en un país, que es asegurar que, bueno, lo que tiene que ver con que no se cometan situaciones o actos terroristas, por ejemplo, y demás, y que no sea para espiar o terminar utilizándolo en contra de lo que es la dirigencia política, ni hablar del periodismo. Vos ponías como ejemplo, Agus, lo que fue el espionaje en el G20 que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Yo estaba entre una de las personas espiadas en su momento, como tantos otros colegas, que la verdad hacían cosas que eran, daban un poco de risa, si no fuera por la gravedad de lo que resultó, ¿no? Sí, porque
¿te acordás que había causas judiciales con eso?
Sí, claro, sí.
Bueno,
sí, sí.
¿Te acordás que había?
Sí.
Están ahí, ¿no? Viste que hay unas que van como por la autopista, así como onda chiquita, piano, ¿eh? De repente hay 62 allanamientos. Los Super Mario Bros, ¿te acordás?
Sí, pero puede ser que siempre las que terminan en Macri no siguen.
Puede ser.
Es una casualidad.
Sí.
Puede ser, o no.
O es sobreseído, ¿no? Sí, claro.
Es raro, ¿no? Hay algunas que van rapidísimo, otras que de repente no avanzan. Yo no digo que todo vaya rapidísimo, ni que todo acajone. Pongamos una velocidad promedio.
Bueno.
No, che, acá, como la autopista, ¿no? Como General Paz, a 80. Y van todas las causas a 80. ¿Por qué una 250 y otra 10?
Y hay gente que tiene autos más rápidos, como mejor preparados.
Sí, hay uno que corre en Alpine y otro que corre en Red Bull, ¿no? Claro, es así.
Bueno, así que uno de los temas, como te decía, va a ser este. Obviamente después se va a tener que tratar en el Congreso. Hay que ver hasta qué punto la oposición va a poder conseguir, por un lado, que se ponga en funcionamiento, que se constituyan estas dos comisiones que pueden llegar a tratar este DNU. Por un lado, la bicameral de inteligencia y por otro lado, la bicameral de tratamiento legislativo, que es la encargada de tratar los DNU. Es importante decir que en lo que tiene que ver con la bicameral de tratamiento legislativo, si se dictamina para que el DNU se caiga, es necesario que sea rechazado por ambas cámaras, algo que se consiguió solamente una vez como antecedente el año pasado, que fue justamente la transferencia de fondos para la CIDE, para lo que iban a ser fondos reservados. Consiguió la oposición en ese momento tirar abajo ese DNU rechazándolo por ambas cámaras, algo que hoy parece casi imposible por el número que maneja hoy el oficialismo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero bueno, como decía, primero se tienen que constituir estas bicamerales. Una vez que se constituyan, la oposición tiene que tratar de avanzar. Y yo te diría que hoy el oficialismo, y cuando le preguntaba hoy a un funcionario, me decía, pero escúchame, ¿quién va a querer sumarse a ese pedido, más allá de lo que puede ser el peronismo, de lo que nos contaba hoy Maxi Ferraro respecto al interbloque de Unidos? La verdad es que hoy vos mirás para el lado del PRO, mirás para el lado del radicalismo y de los partidos provinciales, y todo indica que van a tratar de salir a bancar al gobierno en un DNU de estas características. Vos también decías, Agus, recién, bueno, ¿cuán importante es para el ciudadano a pie? Bueno, se va a terminar tapando claramente este tema con uno que sí todos van a sentir directamente, que es la discusión que se viene en febrero con la reforma laboral.
Lo dicho, la política no se toma vacaciones y la gastronomía tampoco. Voy a tener un enorme placer porque esta lluvia de figuras que es esta mesa de radio con vos tiene una nueva incorporación, por lo menos para este verano que empezamos a transitar hoy. Pero esa incorporación tiene presentación, dale.
La Motofeca, casa tostadora de cafés de especialidad. Traemos los mejores cafés para que los disfrutes en cada taza. Así como confías en Rodo Reich, confía en expertos apasionados para probar lo mejor del mundo en café de especialidad.
Rodo Reich, bienvenido a esta mesa de verano. ¿Cómo le va?
Muy bien, acá, fantástico.
Bueno, acá
divino.
Somos...
No tenía mejor plan para empezar enero que estar acá.
Por supuesto, hermoso. Imagino, como todos. Che, ¿qué podemos hacer hoy? Que nos vamos a la radio.
Yo dije, ¿me voy de vacaciones o vengo acá? Y dije, nada, ven acá, obvio.
Y aprovechando la expertise de Rodo, me decís, bienvenido al mezcladito de radio con vos.
Perfecto.
Bueno, Rodo... ¿de qué va?
Yo vengo con mi polémica de la semana. Vengo a discutir un poco. Yo sé que la gente quiere empezar el verano en paz y tranquilos, y sé que me van a putear por esto, pero yo no lo puedo evitar, porque tengo así una especie de objetivo en la vida, que es molestar un poco al prójimo. Y vamos a hablar, la pregunta en realidad que subyace a todo esto es: ¿se come bien en la costa argentina? Digo, hoy están todos en la costa, están llegando, debe haber cola ahí todavía en la ruta 2, digo, un día fresco además hoy fresco, en la costa, como todo el mundo quiere mucho. Ir a comer, o sea, porque sí. No sabe qué hacer si no va a comer. ¿Y qué pasa con la gastronomía de nuestra costa argentina? ¿Es buena o es mala? Yo tengo mi idea, y mi idea es que se come como el orto en la costa. No era eso. Quiero decir que no se come del todo bien en la costa argentina.
Sí, comí,
no, a ver, antes de que me...
No, bueno, pero hay gente que quiere muchos restaurantes de distintos puntos de la costa atlántica.
Hay mucha gente con muchos restaurantes. No, a ver.
En este momento hay alguien que se está metiendo un cornalito en la boca.
Claro, está en chichilo, ¿no? Está en chichilo por morfar.
Voy a decir, cornalito, para mí es una de las grandes cosas de la costa argentina y casi no hay.
Ay,
está desapareciendo el cornalito de la costa argentina.
Es verdad,
siendo reemplazado por la anónima raba. Por ese anillo, ese anillo que no tiene nombre, que no se lo ve, que no se le entiende, que sale de un congelador para que lo frían, y está en todos los restaurantes y paradores y lugares, incluso los más alta gastronomía tienen su raba ahí porque la gente quiere raba, no sé qué le pasa a la gente. Va a la costa y dice, llegué a la costa, quiero raba. Es increíble, ¿no? No sé qué les pasa.
Yo comí rabas en Jujuy una vez, no sé si fue la mejor idea.
Pero es que la misma. Lo triste es que normalmente la raba de Jujuy va a ser la misma raba que se come en cualquier lugar, porque es una raba que viene en una bolsita ya empanada, que se la vende una industria y te llega a todos lados y la congelan y solamente hay que freírla como si fuese una pava frita de las prehechas. Voy a intentar evitar que me linche la gente cuando yo vaya a la costa, porque solamente voy a ir a la costa en algún momento. Y primero quiero decir, Mar del Plata se come muy bien. Mar del Plata tiene algunos de los mejores restaurantes argentinos, están en Mar del Plata. Me encanta la gastronomía marplatense. Ahora,
dicho esto,
si vas a un restaurante que tiene linda vista y está frente al mar, vas a comer mal. Casi seguro.
¡Qué polémico!
Casi seguro. Hay algo en Mar del Plata de que los buenos restaurantes son los que atraen a la gente por la gastronomía, y el que tiene el paisaje un poco es como que se relaja. Es decir, ya cumplí lo mío, tengo el paisaje, tengo el mar enfrente, ahora te voy a dar una hamburguesita que ni siquiera va a ser una gran hamburguesa. Te voy a dar una hamburguesa que es una hamburguesa normal, que la puedes comer en cualquier lado, a un precio que normalmente es el doble o 30% más caro de lo que puedes comer en un buen lugar.
Yo creo que me recomendaste un lugar en Santa Clara una vez que se come espectacular.
En Santa Clara hay un lugar maravilloso.
Mariscos y
maravilloso, se llama Albufera, que es formidable. Mar Chiquita sería, porque es ahí de entrada. Hay algunos lugares muy, muy buenos en la costa. No son la mayoría. En la mayoría... Se da una especie de efecto de bola de nieve, que yo sé que la analogía no es la mejor para hablar del verano y la costa, pero hay algo de que el turista llega para comer los platos consabidos de la costa argentina, que son las rabas, la milanesa, el sándwich, la hamburguesa, la pizza, y no quiere salir de ahí, y el restaurante tampoco le quiere ofrecer otra cosa, porque dice, no, yo soy popular, tengo que hacer plata en estos 2 meses, porque después se me acaba el año. Pasa mucho, especialmente en los balnearios más chiquitos. Por eso Mar del Plata es tan bueno, porque Mar del Plata ya es una ciudad. Mar del Plata tiene turismo todo el año, llega gente los fines de semana, tiene una población propia muy grande. Entonces, ahí ya hay restaurantes que ya se los reconoce, tienen grandes nombres en la gastronomía argentina, que son lugares que cualquier cocinero o cualquiera persona que le gusta la comida dice, ah, sí, ahí está Patricio Negro en Sarasa haciendo una gastronomía increíble, ahí está Ciarlotti en lo de Tata haciendo algo maravilloso, está lo de Fran, digo, hay muchos lugares que uno sabe que son muy buenos. Después está ese lugar que abre y cierra, que pulula en los veranos y que cada año tiene un nombre distinto, que lo único que quiere es generar esa economía de urgencia entre enero y febrero, que normalmente no es demasiado bueno.
Qué duro con,
ahora,
qué duro con, el, así, con ahora, el que va en este efecto... y se sienta en el parador de la playa
el que me está hablando ahora
de comerse una raba. y dice, y está diciendo en el auto en este momento, ¿no? Tiene la radio puesta, está yendo, está por llegar, le faltan 30 minutos para entrar a San Bernardo, póngale. Y el tipo está pensando desde que se levantó hoy a la mañana que va a dejar el auto, va a estacionar, va a ir hasta el parador y se va a poner una raba.
Desde octubre está pensando, desde octubre lo está pensando, no desde ahora. Desde octubre está diciendo, por favor, quiero mi raba en ese parador. Vos tenés que parar. Yo lo entiendo, hay algo nostálgico de la gastronomía de la costa, que está bien, uno le extraña y la quiere, pero también hay que abrir ese juego. Está buenísimo abrir ese juego y uno lo descubre. Digo, no sé, en Miramar abrís un tiempo un lugar llamado Socarrat, que hace algo muy raro, que son arroces secos. En un pueblo como es Miramar, que es un pueblo súper conservador, con muy poca población durante el año, y el tipo la rompió haciendo algo muy distinto. Entonces, si te la bancás, yo creo que sos un gran cocinero y te la bancás, puedes hacer algo que escape a esos lugares comunes que parece estamos atrapados dentro de eso. Y al turista que va también, digo, está bueno comer rabas, a mí me gusta la raba, pero
no parecía.
Pero tiene que haber algo más.
Hasta recién no parecía.
Yo
no lo justifico, digo, ¿cuál es la justificación? Igual, pará, estás hablando con alguien que dice que la gaseosa es una golosina.
Está bien.
De acuerdo.
Sí, banco.
Yo sabía que me iban a bancar. No, bueno, para mí, digo, no es que tampoco esmerarse tanto, digo, un lugar que agarre y que vos digas, che, le estoy comprando a este pescador y te voy a poner un pescado a la plancha, ya puede ser el mejor plato del mundo. Y puede ser económico, digo, yo me acuerdo, de hecho, de vuelta a Miramar, pues esto hace poquito, hay unos pescadores que llegan al muelle y todas las mañanas te venden el pescado que sacan ellos mismos. Digo, ese pescadito recién salido, que te lo pongan a la plancha, es increíble. Pero es difícil conseguir un restaurante que haga eso, ¿eh? No hay mucho restaurante que se dedique a buscar a ese pescador, que haga un trato a largo plazo, que le pague bien para que el tipo le convenga salir a pescar y que se lo lleve a él y lo pueda vender y lo haga a la plancha y lo haga jugoso y no lo sobrepase en la cocción. Digo, hay toda una liturgia costera que normalmente no termina en un gran plato de comida.
Rodo, ¿en algún momento fue un buen lugar en la costa donde decís, acá está bueno ir a comer, que hay muchos lugares?
Obviamente, Mar del Plata siempre fue un centro gastronómico, quedan algunos lugares increíbles, otros para mí no son buenos, pero digo, tenés, no sé, La Marina, tenés el Rincón Bajo, que son grandes lugares y populares y muy importantes, o Perales con el lechón que hacen en Mar del Plata, que es formidable, pero se quedó mucho en los 80s y no logró salir y cambió la gastronomía argentina. Digo, cambiamos la manera de comer. Lo que come hoy la generación que es sub 50, sub 40, no es lo mismo que comía la generación hace 30 años atrás. Y hay gastronomías de la costa que a veces quedaron un poquito agarradas a cierto lugar. Ejemplo máximo, lenguado al Roquefort. Digo, no, es un plato que ya no está. Digo, no, lo tienen todavía, entiendo.
Estamos a favor, en contra. No, yo estoy a favor. No,
el Roquefort es solo, acá, tuqui.
Claro, no.
Si le ponen Roquefort te están disimulando algo que está mal.
Exactamente.
Todo lo que vaya al Roquefort está bien, digamos.
Debe tener un poco de tufo ese pescado y le clava el Roquefort.
No necesariamente, pero sí, hay algo ahí de menospreciar al pescado. Sí. Tenemos unos pescados riquísimos que no lo estaban mostrando. Hay ahora una gastronomía muy buena, insisto, no me vengan a insultar todos, pero bueno, hay que seguir exigirla, hay que ir a buscarla, digo, de los dos lados, como ese efecto bola de nieve siempre tiene las dos responsabilidades, claro, ¿no? Sí. El turista tiene que ir y decir, che, yo quiero comer algo más que lo que como siempre, y el gastronómico de ley, el gastronómico que le gusta cocinar, tiene que decir, che, voy a sacar la raba de mis entradas y voy a poner otra cosita, a ver si convenzo a alguien de salir de ese lugar común.
Muy bien, Rodo Reich en un ratito vuelve con su famoso bueno, bonito, barato, ¿sí? Exacto. Volvemos, sí. Ahora separamos, dale.
Verano con vos.
Hasta febrero.
Al aire y con el aire encendido. No hay manera, sino...
En un ratito lo seguimos escuchando al 1153798990, pero estamos todavía con la estela de lo que dejó el fin de año. Cada uno lo pasó como pudo, disfrutó, no, sí, pero hay personajes argentinos que vale la pena seguirlos en su fin de año.
Sí, claramente, y si antes hablábamos de que nuestro referente moral, ético, deportivo y demás era el comandante Chiqui Tapia, podríamos decir que uno que está un poquito más arriba que él es Lionel Sebastián Scaloni,
sí,
que vive en Mallorca, pero decidió pasar las fiestas como lo suele hacer en nuestro país, el hombre oriundo de Pujato, lugar que el mundo ha conocido gracias a él, y se dieron bastantes situaciones simpáticas de viralización a lo largo de lo que fueron estos días por las redes, por lo que es la vida de Scaloni. A ver, Scaloni viene de un pueblo chico, o sea, es oriundo de un pueblo chico, donde, si para nosotros es Scaloni, el arquitecto de la escaloneta, para ellos es el hijo de su padre y su madre, y como estamos viendo en estos momentos, los que no se lo contamos,
Después de las 12 estaba en el Porsche de entrada de su casa, sentado en una silla con sus padres, con la mesa a la calle, mientras el resto de los vecinos pasaban tirando espuma. ¿Por qué?
Bien de pueblo.
Porque él lo conocen por ser el hijo de sus padres, no por ser Scaloni, y se permite hacer eso, cosa que, no sé, Messi en Rosario no podría hacer.
Bueno, es una gran ciudad, ¿no?
Di María tampoco lo podría hacer en Rosario, Maradona no lo podría haber hecho en Devoto, porque... es otra la vinculación. No es porque el tipo no despierte pasiones, ni todo lo contrario, sino porque ahí es un lugar donde puede hacer eso. Más allá de lo que hablábamos con Gaby antes del programa, que cuando Argentina sale campeón, tuvo, si querés, un par de días de cola en la puerta de la casa, le tocaba el timbre y él salía, firmaba, sacaba fotos, pero porque era un hecho obviamente excepcional. No es lo único que hizo. También se lo pudo ver en Rosario. Bueno, esto que estamos viendo acá, si bien es viejo, es algo que se volvió a viralizar, que es en agosto estaba en una estación de servicio comprando bizcochito Don Satur. Buena publicidad le debe dar hecho. Sí. ¿No ayuda la causa de querer disimular salir con la remera de las tres estrellas?
Para mí no tiene otra ropa.
¿Vos sí que se viste?
El tipo tiene siempre la joguineta de las tres estrellas. Sí. La camiseta. Tiene poca ropa. Un tipo que no se compra ropa.
Es un factor ordenador el tema de.
¿Y por qué decís que no ayuda?
Porque si tenías una duda, decís, nada, tía, 3-3.
Pero no quiere pasar desapercibido.
Y atrás hay un falso Bielsa. Si lo ven en el arranque del video, atrás hay un señor así medio tranquilo, circunspecto, con anteojos, que parecía justamente, ahí lo tenés, al falso Marcelo Bielsa. Le faltaba solerita o algún gesto adusto, ese estaba sonriendo, por eso no podría ser Bielsa. Y la otra que sí se vio es que estuvo en Rosario, muy cerca de lo que era su ciudad, y fue a correr a los karting con su familia. Entre ellos sus hijos.
Claro.
Y vos decís, bueno, los que son padres o madres saben que muchas veces el chiste es dejar ganar a los pibes. Que se sientan bien, que se sientan empoderados.
Les corrió a fondo.
Salió segundo su hijo, el falso Dybala. Si nunca vieron la foto del hijo más grande de Scaloni, se llama Ian, es muy parecido a Dybala, y durante el Mundial circulaba la teoría que Dybala es en realidad el hijo de Scaloni, que había viajado en el tiempo para ordenar lo que era lo del Mundial. Bueno, acá se lo ve corriendo, el tipo ganó. De hecho, el dueño del cartódromo contó que cuando terminó, lo fue a encarar a Scaloni y le dijo, che, loco, ganás a todo, no puedo, está en mi naturaleza, no puedo no competir en cualquier cosa que haga. Es algo muy común en todos los deportistas de alto rendimiento. Les cuesta bajar la guardia, porque su naturaleza lo lleva para ese lado. Así que bueno, sin duda, Scaloni, que va a estar en estos días volviendo a Europa y que está siguiendo. Ayer, de hecho, arrancó la Premier League, hubo varios argentinos, McAllister, Cuti Romero jugando. Hoy arranca la Liga de España, hoy arranca la Liga de Italia. Si quieren, la semana que viene podemos empezar a hablar de la lista, porque va a haber 26 jugadores.
Sí.
Y me arriesgo a decir, creo que el otro día dije 22. Bueno, sí, que hay 22 que están adentro. El tema son los 4 lugares faltantes. Digo, hay 16, 17 que están 1000 por 1000 adentro.
Sí. Ahí incluís a Messi, por supuesto. Más allá de que se va a anunciar cuando él lo decida.
Pero él va a estar. Después hay 5 que para mí ya es un hecho. Y después hay 4 lugares en donde hay juveniles como Mastantuono debatiéndose. Hay algunos como Ángel Correa, que estuvo en el Mundial y que puede llegar a entrar al último momento. Pero bueno, sin duda, Scaloni va a ser un nombre que vamos a escuchar reiteradamente a lo largo de este año, porque el 16 de junio, como contamos, debuta Argentina contra Argelia. Después le toca a Austria, cierra con Jordania. Y con el tema de cómo le dio los grupos, Argentina se puede cruzar en 16avos de final, que es una distancia nueva, con España y con Uruguay. Ya que lo mencionábamos a Bielsa, ahí puede haber un cruce complicado de manera muy prematura.
Ya estamos todos en modo mundial.
Claro, olvidate.
Ya estamos todos en modo mundial. Pensaba yo, tengo el desafío del álbum este año otra vez.
¿Cuántos saldrán las figuritas?
¿Pero cuántas serán?
Es el álbum más grande en toda la historia. Pues son 48 equipos.
Por eso te digo, ¿qué, un departamento hay que poner para llenar el álbum? ¿Cómo es?
Yo al menos lo que hice en parte, o sea, yo tengo dos hijos. Hubo un álbum, fuimos comprando, y después, bueno, se dio la situación de que querían otro, el otro quería otro. Hay kioscos amigos que imprimen.
Sí,
bueno. Y ahí las vas cortando y las vas tirando en cuotas para que parezca que hay un desafío.
Tal cual, hecha la ley, hecha la trampa. 28 minutos pasaron de la 1 del mediodía, recta final de este bonito primer programa de verano. 11-5-3-7-9-89-90. Los queremos escuchar, oyentada querida. Les estamos preguntando a ustedes si ya tienen un objetivo claro, si ya saben dónde van a depositar parte de su energía en este 2026 que comienza.
Buscando un amor, obsesionado, en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie.
con ganas de volver a encontrarme, buscando un amor. A plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor.
Rock and roll.
Hey, vos, sí, vos, estás escuchando Radio con Vos. Estás escuchando esas voces que te acompañaron todo el año. A esos amigos que todos los días esperan enciendas la radio, prendas el celu o te sientes frente a la compu y los escuches. Siguen con vos en el verano, en el trabajo o debajo de la sombrilla.
Radio con Vos, de enero a enero.
Siempre en vivo, siempre con vos.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes. En hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad y tres cuotas sin interés en todos los juguetes y juegos de verano. 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y fumantes. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.290 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de diciembre al 5 de enero del 2026 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
Radio con Vos.
Radio con Vos.
En YouTube. Periodismo de tu lado.
A la hora del almuerzo.
Radio con Vos es
Verano con Vos.
Solo por enero.
Minutos pasó ya de la una del mediodía. Esto es Radio con Vos de verano. Estamos en Ojotas acá dentro del estudio. O sea, Ariel Saiz ya prometió la pelo pincho para el lunes cuando levante un poquito la temperatura. Nosotros iremos trayendo laderita, sombrilla y demás para pasar el verano. Ustedes se comunican con nosotros al 115-379-8990 y los escuchamos así. Ah, pensé que teníamos mensaje. Bueno, vos me dijiste. Bueno, bueno. Pensé que tenía mala nota, perdón. Bueno, en un primer programa puede pasar, Yanis, o no.
Vos una sabés, yo ya te expliqué fuera del micrófono. Yo soy verticalista, lo que vos decís, vamos. Tenés la razón siempre.
Muy bien, está con nosotros del otro lado de la línea Leonardo Docarmo, desde Mar del Plata, para hablar de cómo está esa ocupación hotelera. Leonardo es comunicador, influencer gastronómico y turístico, y nos va a ayudar a ver cómo está la costa atlántica. Leandro, ¿cómo estás? Agustín Alarrey te saluda, ¿cómo andas?
Chicos, lamentablemente buen día para mí porque no almorcé todavía. 13:30, ya estoy un poco pasado de horario, pero acá estamos. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Queríamos saber, en principio, cómo está esa ocupación. ¿Qué viste en estos primeros, en este fin de año, en estos primer día del año, hábil?
Mira, la expectativa es bastante buena en Mar del Plata, creo que nos ayudó mucho a definir la cuestión del clima. Venimos de una semana que fue espectacular realmente, con temperaturas altísimas, el mar está con 2 grados más de lo que suele estar habitualmente, así que para aquel que le tiene como cierto temor al frío del mar, el agua estuvo espectacular, la temperatura de los días acompañó mucho, y tuvimos un año nuevo con casi un 75% de ocupación hotelera. Es un número bueno, es un buen inicio de temporada, y bueno, se mantienen las expectativas también para lo que es enero, que ya estamos empezando a cursarlo ahora.
Perfecto, y empezás a cursar en enero con una expectativa alta. ¿Tenés idea de cantidad de reserva? Viste que siempre se dice, che, porcentaje de reserva, porcentaje.
Mirá,
de ocupación.
Para la primera semana de enero la ocupación está con un 60% ya. Hasta esta altura, por lo menos así, está informando hoy la Cámara Hotelera de acá de Mar del Plata.
Y ese y 60% respecto del año pasado, mejoró un poco, está igual.
Se mantiene estable, es un número bastante parejo. No tengo ahora el dato exacto del año pasado, pero la verdad es que se fue notando mucho el movimiento turístico de estos últimos días. ¿Lo notás en dónde? Lo notás en las calles, lo notás en la costa. Este año se batió el récord de la cantidad de gente que vino a celebrar el Año Nuevo en Mar del Plata. No al estilo Río de Janeiro, porque la fiesta de ellos ha sido la más grande del mundo, certificada por Récord Guinness, pero se empezó a notar mucho más la tendencia de la gente que se anima a llevarse su mesa a disfrutar del Año Nuevo y a recibir el año acá en Mar del Plata. Playa Varese, Playa Grande, La Bristol, en la Rambla entre los Lobos, fueron algunos de los puntos más elegidos, y la verdad es que tuvimos, como te decía recién, unas noches de verano preciosas, con muy buenas temperaturas, que permitieron que pasabas a las 12:30 de la noche por la costa y había un montón de gente sentada con su reposera, comiendo algo, disfrutando del aire, y nada, ya disfrutando también de sus vacaciones.
Bueno, ¿y cómo estamos de precios?
De precios, a ver, hay que empezar a romper un poco el mito de Mar del Plata está carísimo y con la misma plata te vas a otro lado y demás. Yo creo que los viajes son decisiones de cada uno. Pero espacios de sombra, y con espacios de sombra te englobo sombrillas, reposeras, carpas y demás, podés conseguir desde los 50 o 60 mil pesos. Hoy estábamos hablando con la gente de, por ejemplo, del Torreón del Monje, uh-huh, que es uno de los balnearios más icónicos.
Sí, claro.
De Mar del Plata, y una sombrilla para 4 personas está a 90 mil pesos por día. Estamos hablando de 22 mil pesos por persona, con el acceso a la piscina, vestuario, baño, el espacio de sombra en la playa y demás. La verdad es que se mantienen bastante, incluso se han mantenido los valores de temporada también para quienes por ahí residimos acá en la ciudad de Mar del Plata y alquilamos temporada. Son 6 meses de temporada, uh-huh. La temporada nuestra en carpa va de marzo, de octubre a marzo, y no hubo demasiado aumento en comparación al aumento que sí tuvimos el año pasado. El año pasado había pasado a valer el doble, y acá estamos hablando más o menos de un incremento de un 30% aproximadamente, en comparación a la temporada anterior.
Perfecto, yo me voy a meter con el tema gastronómico en sí, pero antes, sí. ¿Está fresco hoy Mar del Plata? ¿Arrancó fresco el año?
Hoy arrancó fresquito, estamos con 20 grados en este momento, pero
hoy sale
hay poco
viento.
Hoy lo que sí, está para el churro en la playa. Sí, el reparo en la playa, el solcito está precioso. No hay que confiarse, digo yo siempre, porque el UV está muy alto en este momento en Mar del Plata. Enero es el mes que tiene el UV más alto y te quemás igual. Así que el que nos está escuchando y va a venir a la playa, no se confíen de este fresco, pónganse protector porque el sol acompaña y abraza para poder tomarse, aunque sea, unos matecitos al lado del mar.
Hola, Leandro, acá Rodo Reich, te pregunto.
¿Cómo estás, Rodo?
Estamos acá discutiendo un poquito sobre la gastronomía de la costa y hablamos de los cornalitos, que a mí me encantan, pero siento que están en retirada. ¿Vos cómo lo ves ahí, vos que conocés mucho la gastronomía de Mar del Plata? Siento que en una época estaba en todos lados el cornalito y fue un poco reemplazado por la raba.
Mira, te voy a dar una opinión personal, Rodo. Yo creo que el marplatense está haciendo un esfuerzo muy grande por contarle al mundo que no somos solo cornalitos, como hemos sido en los 90, que la gente venía por la raba y el cornalito, y en ese esfuerzo tal vez los dejamos de lado. Para mí un plato de cornalitos es espectacular, y es una entrada típica en cualquier lugar, en el puerto, en la costa, en donde te sientes a comer. Pero bueno, sí es cierto que se están consumiendo menos. No tengo el índice Cornalito, pero sí. Pero
no sé si un índice, pero un mapa de Cornalitos no me vendría mal, te digo la verdad. Bueno, un mapa, sí, ahí que lo armes vos, estaría bueno.
Sí,
Cornalito y Clericó, yo la banco.
Mira, pero sí te puedo dar el dato de que media porción de Cornalitos en el Centro Comercial del Puerto hoy está a 13,000 pesos.
Bueno, muy bien, buen con precio. Una birrita, ¿no? Con
como para tener ahí una idea de un picoteo, y unas rabas están alrededor de 19,000 pesos también. Esos son algunos de los precios. Yo te estoy hablando del Centro Comercial del Puerto, claro. Lugar que uno tiene que venir y visitar al menos un mediodía cuando viene a Mar del Plata.
Tal cual. Leandro, gracias por este ratito con nosotros, por pintarnos ese panorama de la costa.
No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos siempre en Mar del Plata.
Ahí iremos, Leandro Docarmo, desde Mar del Plata. Nos contaba cómo estaba fresquito Mar del Plata, arrancó el año con 60% de ocupación, parecía lo del año pasado, bien. Y la disputa por el Cornalito quedó todavía pendiente. Vamos a ver si conseguimos ese mapa. 40 minutos ya pasaron de la una del mediodía. Falta poquito para que termine este primer programa de verano, pero tenemos mucha información todavía. ¿Tenemos oyentes o tenemos? No tenemos oyentes. Tenemos México, Gaby.
En la Ciudad de México hubo un sismo de magnitud de 6,5%. Sí. Esto sucedió a las 7:58 de la mañana en hora local, de las 10:58 de la hora argentina. En unos minutos después se registró una réplica de magnitud de 4,2. Y no ameritó ningún tipo de activación de alerta sísmica en la capital mexicana, que sabemos que, bueno, lamentablemente sufren situaciones como esta bastante seguido. Sí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debió ser evacuada cuando estaba dando la primera conferencia de la mañana. Recordemos que, bueno, Claudia Sheinbaum hace esto todas las mañanas. Así que no sé si hay alguna imagen del momento en el que ella está siendo evacuada. En principio,
ahí la estamos viendo
que estaba dando su conferencia de prensa y, bueno, obviamente le avisaron de esta situación. Igual que ella, todos los periodistas que acompañan a la presidenta en la conferencia de prensa fueron evacuados. En principio no hay daños graves ni víctimas en la Ciudad de México, pero lamentablemente hace un rato nomás se conoció que un hombre de 60 años murió bajando las escaleras justamente en el momento del sismo, se tropezó y cayó. Por lo menos eso es lo que se sabe ahora en relación a la única víctima fatal. Tendremos que esperar a ver qué sucede en las próximas horas, cómo sigue esto. Y como decía, bueno, es algo habitual en México, en general todas las personas que viven en la Ciudad de México y en otras localidades del país saben más o menos cuáles son las medidas que hay que tomar al momento de un sismo, pero bueno, hay que esperar también para ver si hay alguna otra víctima fatal de esto que sucedió hoy.
La tranquilidad de la presidenta, ¿no? Cuando vean las imágenes, sí. Sale caminando muy, muy, muy tranquila. Me llamó la atención, ¿no? La tranquilidad de la primera mandataria de México. Nos vamos a Nueva York.
Sí, simplemente un dato que lo comparto en voz de nuestro compañero, el profe Rafele, porque si yo me caigo, me llevo uno puesto, en el 85 hubo un sismo en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en el 86? Sigamos. Vamos a Nueva York porque...
Elijo creer, arrancamos con elijo creer, ¿no?
Elijan creer, por supuesto. ¿Por qué nos vamos a Nueva York? Porque entre la medianoche del 31 y el mediodía de ayer asumió Zoran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York. Juró sobre el Corán porque es musulmán. Recuerden que con todo lo que se agitó en su momento en la previa de las elecciones, tanto por Donald Trump, los republicanos, los movimientos de extrema derecha, que lo postulaban básicamente como el demonio. Bueno, Mamdani ganó muy holgadamente las elecciones para alcalde de Nueva York, dejó segundo a el ex gobernador justamente del estado de Nueva York y también le ganó al candidato republicano, y entre, repito, la medianoche del 31 y el día de ayer terminó asumiendo. ¿Pero por qué tiene que ver esto con el Mundial? Bueno, se está analizando que en Estados Unidos puede ser un buen activo Mamdani para la Copa del Mundo.
Mira,
Si bien Nueva York no es estrictamente sede, porque la que es sede es Nueva Jersey, que está al lado, tierra de uno de los hombres más importantes que tiene este mundo, que es John Bon Jovi, no Nueva York, sino Nueva Jersey, pero la sede te la venden conjunta, no sabías eso.
¿Y ese dato? ¿Por qué lo trae? ¿Por qué lo tira?
Porque es un
¿por qué ese dato? De... ¿Por qué tiene Bon Jovi como mandante y del mundial? No entendí nada.
Es de Nueva Jersey, no importa, todo lo que tenés que saber. Y es el suegro de Eleven, la de Stranger Things.
Perfecto, además. Listo, datazo. Bueno,
la sede te la venden como Nueva York, New Jersey, pero estrictamente es en New Jersey. Ahí se van a jugar 8 partidos, se va a jugar la final, es el estadio donde todos los argentinos queremos que se dé el día de la final, el 19 de julio, que ahí esté jugando Lionel Messi, pero están viendo que Mamdani, para lo que es la política de Estados Unidos, además de que es una rara avis per se, es muy futbolero. El tipo nació en Uganda, se crió en Sudáfrica, llegó a los Estados Unidos de chico, se nacionalizó y por eso ahora es a los 34 años el alcalde más joven en la historia de Nueva York. Y es un tipo que es fanático del fútbol, fanático del Arsenal, el equipo que hoy está primero en la Premier League. Hace poco, en una entrevista previa a asumir, le preguntaban la dicotomía, Messi o Cristiano Ronaldo, ¿quién es el más grande? Él dijo, el más grande para mí es Thierry Henry, pero si me tengo que jugar por uno o por el otro, eligió bien, porque eligió a Lionel Messi.
Muy bien, bueno, es un amigo entonces.
Calculo que también porque Messi juega en los Estados Unidos, sí. Lo que están midiendo es que Mamdani está, por una cuestión de curiosidad, generando muchas preguntas en torno al fútbol. De hecho, la foto que estamos viendo ahora es en la campaña. Como él pensaba que no iba a llegar, organizaba partidos con los militantes, con la gente que iba a los actos, hablaba constantemente de un deporte que todavía sigue siendo algo no muy popular en los Estados Unidos, donde fútbol americano, béisbol, básquet y hockey sobre hielo, en ese orden son los que atraen más. Pero bueno, sin duda es uno de los activos que están barajando de cara a lo que va a ser la Asunción. Y si vuelven a ver el video justamente de lo que fue lo del mediodía de ayer, cuando el que lo introduce es Bernie Sanders, si quieren seguir en cuestiones de elijo creer, esa Asunción se dio en Queens. Es uno, mirá, de los barrios, si vieron, sí, la claro, niñera, sabrán de lo que estoy hablando. Sí. Y van a ver un montón de banderas después, arriba de ellos dos. Hay una bandera que es como la de la República Argentina, que es la de Queens, así que si quieren buscar un elijo creer 2, ahí la tienen.
Pero no, ¿cómo está ya?
Ahí la tenés, ¿ves?
Arrancó bueno, así bueno. El 2 de enero, imagínate el 14 de junio, ¿no? Como estar colgado
tirando espuma por la boca, ¿ves?
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahora llegamos al bueno, bonito y barato. No, ahora oyente, sí, claro.
Hola, gente querida, acá fiel oyente de Radio Con Vos. Bueno, les quiero contar que, al igual que muchos que escuché, este año egresa mi hijo Juan. Muy agradecidos y contentos con la vida, con este hijo. Así que bueno, termina el secundario, vamos por todo. El 2026 enfocado en él y en sus próximos pasos. Gracias.
Espectacular, espectacular. 115-379-8990.
Hola, buen día. Bueno, feliz año para ustedes, qué lindo escucharlos. Juntos, que siempre los escucho en otros momentos.
Es verdad, somos un
Mi objetivo es abrir una institución, un centro educativo terapéutico y de rehabilitación para niños y adolescentes con parálisis cerebral, que hasta hace muy poquito categorizaba el ANDIS. Y ahora, ¿a dónde voy? Gracias, si me pueden ayudar. Al Ministerio de Salud, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo seguimos?
Mirá, amiga. Es difícil.
Difícil porque sí, depende ahora de la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud.
Quedó dentro del Ministerio de Salud, claro.
Sí, hay que ver cómo va a empezar su funcionamiento, ¿no?
Se supone que todos los trámites pasan a ser parte, pero sí. Digamos, el viaje no queda claro todavía.
Buenas a mi querida radio, feliz 2026.
Eso, feliz.
Mi objetivo es poder comer mucho más sano y convertirme en trader. Julio de Caballito.
Bueno, bien, Julio. Bueno, son dos objetivos, ¿eh? No sé si el trader...
La cosa sana, las dos.
Sí, quiere ser un masivo bro, ¿no?
Sí. Trader me parece fácil.
¿Trader te parece fácil?
Trader más fácil, sí.
Que comer sano.
Sí.
Claro,
sí,
por supuesto.
Yo me animo a decir que el objetivo de Rodo para este año va a ser comer cornalitos. ¿O no?
Yo tengo objetivos más chiquitos. Mi gran objetivo este año, que es muy inmediato, es que el ventilador, de hecho, funcione y haga...
Uy,
tire
bueno.
Aire. No sé qué les pasa a esas cosas, claro, nunca andan.
Sí. No, ¿viste? No. Claro.
Y ese que hace la noche me está destrozando. ¿Sabes?
Es simple, lo desarmás, le pones WD-40 y no te
no,
hace más.
Para mí es que se desbalancea, en un momento algo pasa.
Sí,
tienen vida útil de 2 años, 3 años.
En un momento se chinga.
Sechinga. Ah, me gusta que uses esa palabra. Sechinga. Yo pensé que era la única que usaba esa palabra.
Tengo vocabulario viejo.
Está chingado. No, pero acorde a mi edad. Chingado no se usa tanto.
Ayer la hablás en términos mexicanos, claro. Se la tenés en el bolsillo.
Claro. Se chinga.
Tenemos uno más, dale.
Hola, Radio Con Vos. Bueno, feliz año nuevo para ustedes. Quiero participar. El primer y gran objetivo de este año es poder aprobar las pruebas de selección que estoy concursando como directora titular.
Vamos.
En escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires. Ya aprobé la primera instancia, que fue la prueba escrita, súper difícil, así que ahora quedan más instancias en este año y yo tengo toda la fe que lo voy a poder hacer. Les mando un beso grande y muy buena la radio.
Me gusta que los oyentes tengan puesta ya la energía en algo puntual de 2026. 115-379-8990.
Hola, uno de los objetivos de este año para mí es publicar un libro y llevarlo a presentar ahí en el programa de Reinaldo. Si es que sigue el programa de Reinaldo, sino en cualquier otro de los programas de la radio.
¿Cómo no va a ser el programa de
Reinaldo? Jorge de Paternal. Un abrazo.
¿Cómo que no? Sí. Arranca toda la... Chicos, vamos a aclarar
sí,
esto.
Sí, porque...
Toda la programación vuelve en febrero. Hay gente de vacaciones.
Claro.
Y este es un mix, sí. Es como el mix de... Puede ser el mix de verdes
sí.
Del verano.
Qué flagelo el mix de verdes.
O el mix de frutos secos. O sea, que hay gente sí. Que quiere ser fit. Somos un mix de frutos secos de la familia de Radio Con Vos. Vamos a ir transitando este verano. Dale.
Hola, mi nombre es Néstor. Soy de Lanús. Como objetivos rápidos, tengo que terminar un crédito en marzo. Que lo saqué para pagar mi divorcio. Y el segundo objetivo es terminar uno en septiembre, que lo saqué para volver a casarme con otra pareja, pero volver a casarme. Bien. Esos son mis dos objetivos más grandes de este año. Bueno,
¿qué fue?
Si hay alguna remera por ahí,
epa.
076 son mi número de DNI.
Sí, hay una remera sí. De manos, va a estar aquí en nuestra radio el lunes. Se la vamos a hacer llegar a los oyentes que ganan. Un ratito damos el ganador, 115-379-8990.
Muchachos, yo me propuse volver a natación todos los días, como hice en algún momento, y por la facultad no pude ir todos los días, pero ahora me lo propuse de nuevo. Hoy era el primer día y falté. Bueno, no le había puesto fecha, así que puedo ponerla el lunes.
Sí, el fecha, lunes, ¿no? Vamos, el lunes. Un
saludo muy grande, muchachos. Hace mucho calor acá en Córdoba.
Sí, está bien, porque dijimos que es medio un feriado hoy. Decís,
es un falso feriado. Che,
ayer fue primero. Bueno, estiramos el fin de semana. Está bien, el lunes.
Es un falso feriado, tiene razón nuestro compañero. Uno más, dale.
Hola, buen día. Yo soy del sur, de Quilmes. Bueno, soy Marga. Y mi propósito de este año es ponerme físicamente a punto,
bueno,
¿sí?
Bien.
Por una simple y amorosa cuestión. Quiero jugar al vóley con mi nieta.
Ah.
Un beso grande para todos. Mi nieta es Camila.
Bueno, le mandamos un beso a Camila, que es la nieta, y a la abuela. Bueno, un ratito damos el ganador antes de irnos. Ahora, momento de lo bueno, bolito y barato.
Disfruta junto a Rodo Reich de los mejores chacinados del país. En Las Dinas producimos salamines, longanizas, jamones, bondiolas y más directo de las sierras de Tandil a tu casa. Conseguilos en los locales propios en San Isidro, Cosme Becar 239 y en Martínez, General Alvear 434. Una recomendación que no falla.
Rodo.
Mira, yo creo que este enero tiene algo de que el que se queda en Buenos Aires porque está trabajando o porque está de vacaciones y no se pudo ir a otro lado o no quiso irse a otro lado y quiso aprovechar esta ciudad, hay que tomarla como un mes de vacaciones. Trabajes o no trabajes o hagas lo que hagas, hay que tomarlo como un mes ligero, un mes distinto, un mes que no puede pasar desapercibido que sea enero. No puedes trabajar enero como si fuese un marzo, un abril, un junio cualquiera.
Me gusta la lógica.
Y dentro de eso, la gastronomía ocupa un lugar importante y es el momento ideal para aprovechar algo maravilloso que tiene Buenos Aires, que son los menús de mediodía. Se está comiendo muy, muy, muy barato al mediodía en Buenos Aires, porque claramente los restaurantes necesitan ahí generar mucha gente, mucho cubierto, abaratan, compiten muy fuerte entre ellos y hay algunas cosas, algunas perlas maravillosas, que no entren en el año, uno tal vez no se las puede tomar, pero cuando es enero creo que uno puede decir, che, tal vez llego media hora más tarde al trabajo, me relajo un poco, y me voy, y como, y me siento en ese lugar como si fueran vacaciones.
Perfecto.
Van tres lugares, los tres con menús, además, que son veraniegos, porque claramente me parece que es el momento, va a ser calor, hoy no tanto, pero ya está llegando a los 28 grados, así que son tres menús veraniegos en tres gamas de precios. Empiezo con Camay Casa Gardel, un lugar ahí en la zona de Abasto, peruano. Todos los peruanos de Buenos Aires tienen un menú en medida que siempre es increíble. Siempre es increíble. Mirá. O sea, siempre muy, muy barato. Estamos hablando de menús que están en 10, 12, 13 mil pesos el menú los peruanos tradicionales de Buenos Aires. Camay es un lugar mucho más arriba, mucho más cheto, mucho más trabajado. Tiene un cocinero de la hostia que trabaja fantástico ahí dentro. Me encanta lo que hace. Tiene un menú. Camay hace. Él tiene varios restaurantes. En Camay hace un trabajo medio de cocina criolla, mezclado con un poquito de chifa, con un poquito de Nikkei, de la cosa japonesa. Tiene un menú de mediodía todos los días que va cambiando con varias opciones además para elegir a 14.900 el menú que tenés. Por ejemplo, hoy te digo, entrada papa la huancaína. De principal puedes elegir arroz con cholga, que es un mejillón, calamar y cevichito. Puedes elegir un box de sushi, que son 12 piezas de sushi. O puedes elegir el trío marino, que son tres tipos de pescado distintos. Y tenés bebida sin alcohol o copa de vino. Incluida dentro de ese precio y café.
Bien. Espectacular.
14.900, ¿eh? Espectacular. Digo, copa de vino. Te digo, copa de vino. Tres entrada principal, a elección y café.
No, espectacular.
Y el lugar cocina realmente bien. Realmente.
Perfecto.
Bien. Después me voy al bueno. A ver. Un lugar que yo amo muchísimo, se llama Tintorería Yafuso. Es un lugar imposible conseguir lugar.
Un año antes.
Cuando quedé reservado, yo una vez reservé un año y medio antes. Era el primero que había. Lo hice casi como una prueba, a ver qué pasaba.
A ver qué pasaba,
y
a ver si voy.
Y fui.
Muy bien, increíble. Espectacular.
Bueno, Tintorería Yafuso tiene al mediodía un menú muy distinto que el de la noche, que no se reserva. Tiene otra, es una chica la que está a cargo, no es el cocinero de siempre. Se llama Yasuri, ella, ahora no me sale el nombre, perdón. Y tiene un menú japonés divino, divino. Vale 22 mil pesos, también va cambiando todos los días. Por ejemplo, puede ser una entrada que puede ser un sushi, después una trucha teriyaki, que viene con un arroz, ensalada y unas papas. Después viene un postre, ese no incluye bebida, 22 mil pesos. El lugar, te digo, es como estar en Japón.
No,
es literalmente, es una barrita divina, te atiende ella, es hermoso, todos los días va cambiando, es por orden de llegada, no se reserva, normalmente hay una pequeña cola, yo creo que en enero tal vez no haya esa cola que suele haber todos los días.
Rodo, ¿se puede ir en los sábados? Porque nosotros ahora vamos a estar acá, no creo que ahora cuando salga...
Sí, a las 2 de la tarde y vas. No, sábado no.
¿Está abierta la cocina?
Está abierta, sí, hasta las 3 de la tarde van a estar abiertas.
Me voy ahora para allá, entonces.
No, es alucinante, Yafuso es alucinante. Y me voy al tercero, que es el Bonito, que es para mí uno de los grandes restaurantes de Buenos Aires, se llama Ultramarinos, está en el barrio chino, está escondido, es un lugar de pescados, mariscos, muy, muy high, muy high. Un lugar caro, un lugar que de noche puede costar 100 lucas o más ir
salado
a comer ahí.
Sí.
Tiene un menú de mediodía que es bastante más caro, 35 mil pesos, pero para mí es alucinante. O sea, pues muchas veces el menú de mediodía es un menú como mucho más simple que lo de la noche. Acá ese mediodía vale representa un poco lo que es a la noche. Te vas a sentar ahí y vas a sentir que estás comiendo en un lugar increíble, pero maravilloso, con una comida increíble. También va cambiando semana a semana. Tiene siempre snacks, o sea, te da tres snacks chiquititos para picar. Ahora tiene una espianata de trucha, que sería un salame hecho de trucha. Un chicharrón de crustáceos, es decir, unos crustáceos fritos. Un escabeche de cholgas, o sea, parecía un mejillón, un escabeche de mejillón, todo eso como entradita. De principal tiene un arroz meloso, que es como un risotto, pero tipo español, con chipirones, langostinos y almejas rubias. Tipo tiene las mejores almejas de Argentina, te lo aseguro. Helado tiene un helado de Fior di Latte, que es como un helado de crema divino, maravilloso, con una infusión de ruibarbo. O sea, es muy laburado todo. Agua, todo lo que quieras, agua gratis.
Perfecto.
Y café. Todo eso, 35 mil pesos, para mí es tremendo el menú que tiene. Yo fui la otra vez a almorzar y dije, me siento
en Japón.
Pero alucinante, ¿no? Es una comida, esto es muy, muy arriba, digo, casi que me fui vestido así nomás y dije, me debería haber puesto más lindo, me debería haber como...
Fue en cortos, el tipo dijo,
claro,
no,
y el lugar es re elegante, claro, re canchero, está buenísimo, está escondido, metido ahí, divino, el cocinero es Maxi Rossi, que es alucinante. Digo, vayan a comer ahí, sé que 35 es más caro, dijimos uno de 14, uno de 22 y uno de 35, pero vale muchísimo la pena.
Rodo, gracias.
Un placer.
Ahora sí, nos vamos. Nos vamos con un ganador. Sí. Antes de despedirnos, gracias por estar del otro lado.
Sí.
A toda la oyentada que acompañó, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros nos reencontramos el lunes, ¿sí? 10 de la mañana, estoy bien. Hasta la hora de la tarde. El equipo es un misterio. El equipo es un misterio. Lo vamos a ir resolviendo día a día. Es una sorpresa. Es Radio Kinder.
Sí, es el que está, el que está disponible, entra.
Vos ponés y puede ir surgiendo.
Claro.
Yo estoy acá confirmado.
Sí,
Gaby también.
Yo también, sí.
Después el elenco es coral y rotativo. ¿Está bien?
Sí.
Mire qué bien lo dijimos.
Sorpresas le vamos a dar.
Sorpresas. Un segmento Radio Kinder. Me encantó el concepto. Bueno, Jorge, tu documento termina 8.80. Te ganaste la remera de mano. La vas a poder pasar a retirar a partir del lunes acá por esta bonita emisora Humboldt 1477. Te venís y te damos la remerita abajo. Nosotros nos reencontramos entonces con ustedes el lunes. ¿Chañi, la pasó bien?
Excelente, la verdad que por el primer día de clase estuvo bien.
Sí, no, nos vamos a agotar el primer día de clase. Lo hemos dado todo, Gaby, ¿no?
Sí, todo, pero vamos a dar más todavía.
Por supuesto. ¿Rodo, la pasaste bien?
La pasé hermoso. No lo esperaba, pensé que iba a pasar pésimo y la pasé muy bien.
Bueno, le mejoramos.
No los conocía tanto, dije, no sé, tal vez es un garrón, bueno, todo esto. No, la verdad estuvo bien.
Bien. La sinceridad ante todo. Nos encontramos el lunes, chao.
El viento en nuevas coordenadas, ya no se esconde. El norte cuando encuentra tu mirada, deja que broten las emociones olvidadas. Son los sonidos que generan mandos, los alaridos que vienen del alma. Son